FM 947. Estás escuchando la radio de las producciones independientes. Radio Palermo. Sí. Radio Palermo. Producciones independientes. Las 24 horas.
Clase Ejecutiva Radio.
A partir de ahora te damos alimento para pensar. Ya comienza Clase Ejecutiva Radio. Información de primera para progresar en negocios, trabajos y empresas. Clase Ejecutiva Radio.
De los sexoplanetas también. Buenas tardes a todos.
Qué grande.
Dedicado a mi amigo por allá, sí, que siempre se queda para escuchar esta parte del programa.
Qué grande. ¿Cuántos amigos tenés? Mirá cómo aplauden.
Sí. Gracias, chicos. Son todos hombres. Me encanta. Me encanta la platea masculina. Gracias, pueblo. Gracias. Hay una mujer. Mirá,
qué grande.
Vamos.
Bueno, y qué ordenaditos que son, ¿no? Se van todos corriendo.
Se retiran todos juntos. Se retiran rápidamente.
Qué espanto, qué trucho.
Coordinación, bueno,
En el subte, que estaban en el subte, por eso.
Se abre la puerta y cierra la puerta.
Exactamente. ¿No? Abrí la puerta del subte. Fíjate, ahí viene otro. Mira. Escucha. Ahí.
Plaza Italia.
Es extraordinario, ¿no?
Qué grande que es. No, es increíble.
Es la ciencia, ¿no? La ciencia. Venga. Che, bueno, les recuerdo, por si no sabían, que esto es clase ejecutiva.
Sí, me acuerdo.
Toma, mae, mira, te traje unas cartas de amor, te mandan felicitaciones de todos lados.
Qué grande tarot, mira.
No, sí. Primer programa radial certificado y recertificado bajo normas internacionales de calidad ISO 9001 del mundo. Y este es nuestro programa número 41 del año 2011. Me parece que este es el año 2011, ¿no?
Por ahora. Sí.
Cuarta temporada de Clase Ejecutiva Radio. Ya han pasado 301 días del año 2011. Quedan solo 64 días para fin de año. Como siempre, vamos a juntos a recorrer 212.000 kilómetros. Dado que la Tierra se desplaza a 106.000 kilómetros en su movimiento de traslación alrededor del Sol, la Tierra se desplaza a 106.000 kilómetros por hora, es decir, en dos horas vamos a recorrer juntos 212.000 kilómetros, extraordinario. Y vamos hoy a presentar un especial. Hoy vamos a hablar de afroargentinos.
O sea, de usted y de mí.
Y hay otros más también, ¿no? Hay representantes, ¿no? Porque es interesante, dice, ¿no? Y es más, hoy tenía una noticia, bueno, después vamos a hablar de un tema, la verdad que sabemos poco y nada, y hace mucho que tenía ganas de hacer este programa con un gran amigo y una persona que conoce mucho del tema y que está trabajando mucho en este asunto. Bueno, después se lo dejo en suspenso, después vamos a hablar de ello. Tenemos algunas cuestiones de economía mundial, algunas cuestiones de gobernanza internacional. Tenemos a Adrián Saporiti con su ¿cómo se llama eso que tenés ahí siempre?
¿Propaganda?
¿Cómo se llama
es
eso?
Es el invento de Steve Jobs.
Es el invento, uno de los inventos de Steve Jobs, la iPad. Y la verdad es que está muy buena.
Según mi mujer, la otra.
Es la otra. Según tu señora, la
tal
otra.
Cual.
Porque dicen que se acuesta con la iPad. Se acuesta con la otra.
Es adictiva, ¿no?
Es chiquita, pequeña, pero tan pequeña, buenita y querendona.
Es tan gauchita.
Bueno, y Mae tiene... vos me has comentado que tenías algo muy especial el otro día en la cabeza.
Sí, cómo no. Después
un cerebro y ideas.
ideas. Algunas, pocas, algunas, pero algunas me quedaron.
Sí, sí. A mí, yo tengo pocas ideas, pero confusas. Les quiero decir que, mientras tanto, para estar en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de vuestras capacidades telepáticas, para aquellos que cuenten con ello. Y si no, una forma más fácil es entrando en facebook.com/clase ejecutiva online, en twitter.com/clase ejecutiva, o mandándonos un email, que ya hasta viejo está decir mandame un email, ¿no? Y con todo
no,
lo que
no
hay.
Te creas. El otro día había leído un artículo diciendo de la sobrevivencia del email, digamos, no obstante la aparición de otros medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Así que sí, vamos por el email todavía.
Bien, muy bien. Bueno, nuestro email, como dice Ma, entonces sirve radio@clase ejecutiva.tv y cuente con la información distinta que nosotros damos. Encuentran en Clase Ejecutiva Online, www.claseejecutiva.tv, es nuestro punto de encuentro para estar siempre en contacto. Ahora viene el acertijo de Mae.
No. Bueno. Mío no, de Maenza, Maenza, diría yo.
De Maenza.
Maenza, está Maenza, está Paenza también.
Paenza, sí, este es Maenza.
Sí, bien, ¿eh?
Vos,
no, no mal, ¿eh?
Vos estás tomando algún tipo de medicamento especial para el resfrío.
Son los de congestivo.
Son los de congestivo.
Me lo dio el doctor Zaporiti. Me lo dio el doctor Zaporiti. No sé qué tiene.
Bromitis tiene.
Le dije tomate uno, se tomó dos sorbos, sí, sí, grande.
Yo no dije Maenza, ¿eh? Yo no dije Maenza todo esto. No me echen el cargo todo a mí.
Él tira la piedra y escuende la mano.
Esa no dijo nada dijo.
Todo dije nada, solamente dije Paenza y usted dijo Maenza. Bueno. La sección Anímese a Pensar, señoras y señores. No. Ahora no puedo hablar.
Un poco de seriedad.
Me escucho a mí misma y no puedo hablar. Es difícil. No me medico, se nota.
No pidas tanto.
La sección Anímese a Pensar, decíamos, con el acertijo de Mensa, la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, que fomenta la inteligencia para el beneficio de la humanidad, cuyo sitio de internet es www.mensa.com.ar. La primera persona que responda correctamente el acertijo de hoy va a tener la posibilidad de rendir el examen de ingreso sin cargo a Mensa Argentina y también va a participar por alguno de los otros regalos que están en juego el día de hoy. Bueno, el acertijo para hoy, viernes 28 de octubre de 2011, se titula La Anciana Afligida.
La Anciana Afligida.
Y dice así. Una chica está comiendo en un restaurante y se le acerca una anciana lagrimeando. Le dice, querida, ¿me hacéis acordar tanto a mi hija? Hace 3 años que vive en Europa y yo la extraño tanto. Ay, no. Ay, señora, me imagino. ¿La puedo ayudar en algo? Le responde. Sí, por favor. Cuando me vaya, decime, chao, mami. Nos vemos más tarde en casa. Sí, estarás presente en mi corazón. Wow. Responde
así
la anciana.
Presente,
no, dice sí acá.
Sí, sí, por eso. Pero wow. Yo estaba ahí.
Dijo, vos fuiste testigo.
Eso fui testigo.
Bueno, lo repito, dice la anciana. Sí, por favor, cuando me vaya, decime chau, mami, nos vemos más tarde en casa. Así estarás presente en mi corazón, responde la anciana. ¿Cómo no, señora? Para mí va a ser un gusto ayudarla a superar su pena. La anciana se va. La chica le dice las palabras que acordaron y al rato a la chica le agarra una bronca bárbara. La pregunta... ¿Cuál es?
La pregunta es ¿qué? ¿Por qué? ¿Me per qué?
¿Y qué pasó? ¿Por qué le agarra una bronca bárbara?
¿Por qué le agarra una bronca bárbara? A mí me agarra una bronca bárbara en este momento.
¿Por qué le agranda la bronca?
No sé.
Por no haber leído la bronca.
No,
por no haber leído el acertijo.
Lo pasaron mal. No, ¿por qué le agarra la bronca, Adrián?
No, es la respuesta. No, no, ¿querés que te responda?
No. Yo digo, no. La anciana, ¿era una buena viejita?
Era una viejita de... No.
¿Es la
no.
famosa vieja?
No, era una vieja... No sé si tanto, pero no era buena.
Bueno, ¿qué otra? A ver...
Era maligna. Era una...
Tenía
propósitos abyectos.
¿Qué?
¿Perdón?
¿Cómo?
Ah, no.
¿Qué de arquitectura eso?
Googlea
abyectos.
Ahora lo busco porque estas cosas no pueden quedar así. Abyectos. Bueno. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más, Ricardo?
Solo sé, la anciana no se tenía hijos.
No.
¡Ah, qué verso encima!
No era abuela de nadie.
Mentirosa.
De nadie.
Exacto.
Vieja mentirosa.
No tenía hijos la señora anciana.
Y a ver, Adrián, no sé vos.
Ya sabe todo, Adrián.
La niña se enojó, ¿por qué? Porque le pasó algo.
La chica.
Sufrió, sí, la perjudicaron. Lo único que te puedo decir.
La vieja que no tenía nieto ni hijo. la perjudicó.
Era un curro.
Tal cual. Bueno, ¿lo leo rapidísimo?
Sí, por favor,
vez?
Porque me confundí.
Es
no,
largo,
me confundió,
es largo.
Me emocionó.
Es complicado.
Me emocionó.
Una chica está comiendo en un restaurante y se le acerca una anciana lagrimeando. Le dice: querida, me haces acordar tanto a mi hija. Hace 3 años que vive en Europa y yo la extraño tanto. Ay, señora, me imagino. ¿Le puedo ayudar en algo? Le responde: sí, por favor, cuando me vaya, decime: chau, mami, nos vemos más tarde en casa. Así estarás presente en mi corazón, le responde la anciana. ¿Cómo no, señora? Para mí va a ser un gusto ayudarla a superar su pena. La anciana se va, la chica le dice las palabras que acordaron y al rato a la chica le agarra una bronca bárbara.
Le pica la bronca, le pica.
¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? Si creen que saben la respuesta y quieren participar por los premios que tenemos en juego, tienen que enviar un SMS, escriben la palabra clase, dejan un espacio, la respuesta, sus datos personales, nombre y o apellido y 3 últimos números del DNI, ¿sí? 1515 es el número del SMS, la palabra clase, espacio, respuesta, datos personales. O también por nuestra vía alternativa de comunicación telefónica 4899-1623, 4899-1623, como le gusta a Ricardo. Eso.
¡Qué bárbaro! Chisto de la vieja, me ha dejado conmocionado, ¿vos?
No, no, aparte la actuación de la,
sí,
de la compañía.
Una, ahí pasa el tren de vuelta, mira, abrí las puertas, ahí viene.
Por no
la
me
actuación,
diga,
se
el
viene
subte,
porque
era,
se van a entrar,
el subte,
el subte,
no,
subte,
el tren,
subte,
no, el subte.
Por la actuación viene. Mira, escucha, ahí viene.
Ah, era el tren, al final.
No,
qué lío.
Es un subte de
subte vapor.
Es el de James West.
Es un subte
de Wild West. Vamos,
gracias, chicos.
Aplausen,
muchachos.
No, y acertijen.
Y hacerlo con esta voz tiene otro mérito.
Sí,
también,
pero ¿vos estás resfriada o es una prueba?
No, estoy haciendo prueba de voces.
Lo que pasa es que esto es de Europa y en Europa ya está en invierno, entonces se resfrió porque ya está en Europa.
Ahí lo entendimos. Señoras
absolutely,
y señores.
Absolutely.
Señoras y señores, esto que parece un radio programa, en realidad es un programa de radio. Se llama Clase Ejecutiva Radio.
Radio Palermo. 94.7. Radio Palermo.
24 horas. 24 horas de producciones independientes.
Agrofarma, el laboratorio transnacional de origen argentino, líder en salud, performance y productividad animal.
En Argentina todavía queda gente buena. Electropelva, un equipo de 100 personas a su servicio. Materiales eléctricos e iluminación para hogares, industrias, construcción, comercios e infraestructura. www.electropelva.com.
El Bahiense, proveedor líder de materias primas, aditivos y químicos para la industria alimentaria. El Bahiense, 011-4683-3505.
Sumando voluntades, es el compromiso que tenemos en Carrefour para promover la inclusión social, concientizar sobre el cuidado al medio ambiente y colaborar con la nutrición de quienes más lo necesitan.
Sumando voluntades, nos acercamos a la empresa.
Clase Ejecutiva Radio. Entretenimiento de calidad.
Bueno, hoy tengo el enorme placer de haber invitado y que ha aceptado, y estamos todos muy contentos, que ha venido el licenciado Nengumbi Celestín Sucama a hablar de los afroargentinos. Nengumbi nació en lo que es hoy la República Democrática del Congo, ex Zaire. Él es licenciado en Administración Comercial y Financiera, cuenta también con una tecnicatura superior en Estudios de Negocios. Desde el año 2005 es ciudadano argentino y hoy, más allá de que es un amigo, él ha venido representando el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración del Instituto, del cual él es fundador y presidente actual. Esta organización, IARPIDI, Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, tiene el objetivo de proteger y promover los derechos de solicitantes de asilo, refugiados, refugiadas, inmigrantes africanos y afrodescendientes residentes en Argentina. Tema que no se sabe hasta que te metes en el mundo. Es decir, y es muy importante para nosotros, hoy que estés aquí, Nengumbi, bienvenido a Clase Ejecutiva.
Muchas gracias.
¿Cómo andás, Nengumbi? Qué grande.
Muy bien.
Bueno, habíamos quedado que lo íbamos a hacer este programa. Y aquí estamos. Y la idea, a ver, la idea es que yo no sé si nosotros, y digo nosotros y te incluyo, porque vos el otro día saliste, me contó un pajarito que te vio haciendo de guía en Buenos Aires, es decir, lo que no pude hacer yo, lo hiciste vos. Pero, digo, nosotros, vos, yo y todo lo demás, nosotros argentinos no conocemos mucho de África en Argentina. Y es como que por ahí dice, yo África, ¿tenemos algo que ver?
Sí, es cierto lo que está diciendo Ricardo. Me asombró a mí también, cuando llegué, el poco conocimiento que había sobre África acá en Argentina. Uh-huh. Quizás hasta el día de hoy, mucha gente piensa que África es un país. A veces pregunta, ¿quién es el presidente de África?
Bueno, pero medio burro. Eso es muy burro.
A veces pregunta, ¿Mandela sigue siendo el presidente de África?
Sí, o Mandela juega al rugby en la selección de Sudáfrica.
Bueno,
es un poco mucho.
Bueno, África es un continente muy grande con 54 países, actualmente con 5 regiones, y se estableció una sexta región que se llama la diáspora africana. Así que está África del este, del oeste, del sur, norte y África Central. Y todos aquellos que viven fuera de África pertenecen a una región que se llama la diáspora africana.
Ah, okay.
Y la diáspora africana incluye a los esclavizados africanos que salieron de África de forma forzosa y que llegaron a América, Europa, Asia. Y después todos aquellos inmigrantes que salieron de África por voluntad propia o por otro motivo, que pudiera ser la dictadura militar o la guerra, todos ellos forman parte de la diáspora africana. Y volviendo en el caso de Argentina, obviamente la presencia africana en Argentina data desde el siglo XVI, un poco más alrededor del año 1536. Ya había presencia africana en Argentina, pero esto como producto de la trata esclavistas, que los que llegaron en aquellos años fueron llevados acá en contra de su voluntad. Entonces, desde entonces podemos decir que existe la presencia africana en Argentina.
Nengumbi, yo no sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero en general, yo no sé si te has encontrado. Viste que nosotros tenemos un poco, usted lo debe haber escuchado, Arián, más de chico, hay la duda, mucha gente dice, no, pero acá nunca tuvimos esclavos.
No, sí.
Pero digo, está un poco el mito, el comentario popular, no, acá nunca hubo esclavos.
Fue el primer país de América y uno de los primeros del mundo occidental que abolió la esclavitud.
Abolió la esclavitud.
Claro, la asamblea del año 13.
Claro, por eso. Exactamente, muy bien, bueno. Mae.
Muchísimos años antes que Estados Unidos.
Muy bien. Y yo era joven. Años antes que Estados Unidos. Yo era muy joven.
Si se abolió la esclavitud, es decir,
es porque
que
existía.
Había.
Por muy supuesto, bien. Claro que había.
Es una cuestión de causa y
efecto. Es una cuestión lógica. Y cuando se habla de la abolición de la esclavitud, me parece que ahí hace falta aclarar dos detalles. En 1813, ahí se hace la abolición de la esclavitud, por lo que iban a hacer a partir del año 1813 en adelante. Se llamó la libertad del vientre.
De vientre, exactamente.
No fue la abolición de esclavitud en sí.
Claro.
Los que eran esclavos seguían esclavos.
Los que eran esclavos seguían siendo esclavos. Solamente los que nacían siendo hijos de esclavos y sus padres seguían en la esclavitud.
Sí. Pero no había esclavos nuevos. Sí. Claro. No había esclavos nuevos. Claro. No había trata más de personas.
Claro. Claro.
Y la esclavitud en sí se abolió en 1853. Ahí sí, formalmente, se había abolido la esclavitud. Uh-huh. Pero nunca se pudo aplicar en sí hasta que Buenos Aires integre lo que sería realmente la República Argentina en 1861. Ahí sí se puede hablar de la concreta aplicación de la abolición de la esclavitud en Argentina. Ajá. Por eso, en 2005 se hizo como una prueba piloto con la financiación del Banco Mundial, y la prueba piloto estuvo a cargo de la Universidad de 3 de Febrero y la colaboración del INDEC. Ahí pudieron, según el censo de 1778, ver lo que era la población negra o africana acá en Argentina. Y en base a esto, las estadísticas dicen que la provincia de San Luis tenía 9% de negros. Jujuy tenía 13%. San Juan tenía 16%. La Rioja tenía 20%. Mendoza tenía 24%. Santa Fe tenía 28, Buenos Aires, donde estamos, tenía 30%, Tucumán 42, Córdoba 44, Salta 46, Catamarca 52 y al tope Santiago del Estero con 54% de negros.
Santiago del Estero, en 1700, ¿cuánto decías, Nengumbe?
1778.
Tenía más del 50% de la población era
negra.
Africana.
Africana, negra. Sí. Africana.
Esto sí. No se conoce, no es un dato que te dan.
Después vino la guerra de Paraguay.
No. Mucho no se conoce. No. Por eso, cuando se habla de la afro-argentinidad, es algo que siempre estuvo presente cuando queramos hablar de la República Argentina, que se fundó en 1810. Esa presencia que estamos hablando es anterior a 1810.
Sí, cuando se funda la Argentina ya había africanos.
Ya había africanos. 1810, obviamente esclavos. Es así, en donde en 1813 llega la libertad de vientre y luego la abolición en sí. Por lo tanto, en la configuración poblacional argentina siempre hay una sangre africana.
Mirá vos.
Por ahí, no visible, pero adentro la sangre está. Entonces, el mito que siempre corre por las calles, que en Argentina nunca hubo negro, es solo cuestión de información, porque fueron borrados en los textos educativos y borrados en la estadística. Pues especialmente a partir de 1869, con Sarmiento, fue la última vez que los afro fueron censados hasta el año pasado, 2010.
El último que los censó fue Sarmiento.
Sí, Sarmiento que los censó y también que fomentó su exclusión. Eso es, como que él, en vez de censar, fomentó la exclusión. Porque, bueno, tenía otro pensamiento y, acorde a Sarmiento, el desarrollo pasaba por la importación de la filosofía británica, como que él veía el desarrollo en un modelo británico. Y eso implicaba la no presencia de afro, tampoco la no presencia de pueblos originarios. Por eso como que cayeron en una suerte de una exclusión permanente hasta que aparentemente se llega a decir que desaparecieron. Los africanos están...
¿Qué pasó con los...? Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasó con todos los africanos? Es decir, vos decías recién, tal vez no es tan visible. Pero, ¿qué pasó? ¿Se mezcla? Yo supongo que se mezcló todo. No, se fueron. Fueron víctimas. Bueno, ¿cómo fue la historia?
Hay varios argumentos al respecto. La argumentación que sobra es que, bueno, participaron de la guerra de independencia, donde iban en frente en la conquista de la libertad, porque decía el que servía en las armadas, después de 5 años, si quedaba vivo, conseguía la libertad. Entonces empezaron a integrar servicios militares y estaban en frente de las batallas, como de independencia, como de Paraguay. Y es de ahí, como siempre estaban en frente, obviamente en la guerra, morían. Los primeros a morir eran ellos. Es ahí donde sale el término carne de cañón, cuando se habla de los afrodescendientes. Y después, tristemente, llegó la fiebre amarilla, que arrasó. Es otra argumentación. Pero como había como una disminución de los varones mayores, las mujeres estaban, porque no iban a la guerra, ahí empezó el proceso
a disminuir,
de
mestizaje.
Ah, claro. mestizaje, porque no habían varones adultos. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, fue disminuyendo la población afro. Y para mezclándose, y paralelamente a esto hubo un gran crecimiento de la inmigración europea. Entonces, frente a una población que estaba decreciendo y una inmigración blanca que crecía, obviamente hubo mucha incidencia en la casi no visibilidad de los afro. Pero si leemos bien los textos, también eso formaba parte de lo que los próceres de la generación de 80 querían para Argentina, como que se fomentaba Argentina como un país biológicamente, genéticamente blanca y culturalmente europea. Ahí sale la teoría de la civilización y la barbarie, y se consideraba que los afro o los negros y los pueblos originarios formaban parte de lo que era la barbarie, por lo tanto deberían desaparecer o había que hacerles desaparecer. Está bien en ese contexto que si remontamos a Rosas, que Rosas sale a lo que se llama la campeana del desierto, va a la cacería de los pueblos originarios. Es para tratar de sostener ese mito.
¿Rosas o
Rosas
o Roca?
Rosa primero
y después y Roca, porque la idea en sí empezó con Rosas. Pero la particularidad con Rosas era como muy amigos de los africanos. Yo estaba leyendo la historia de Roca, que tiene una cierta dicotomía. No era muy amado para la oligarquía blanca y se turnaba a los afrodescendientes o africanos que vivían acá, de tal modo que él logró incorporarlos o formar un cuerpo de soldados con esos africanos. Leí recién un libro de un argentino que vive en Estados Unidos, Solomiansky, que decía acá cuando dice en 1778, cuando Buenos Aires tenía más o menos 30% de afro y negros, se estimaba que esa población era alrededor de 25.000. Pero de esos, 700 lograron integrar la milicia para luchar, especialmente la resistencia contra la invasión inglesa, que dieron una gran batalla, que participaron, pero con una gran fortaleza para defender a Buenos Aires. Pero, tristemente, como decía, la filosofía era un país biológicamente blanca y culturalmente europea. Y en ese momento debemos hacer memoria a la historia y hablar un poco del racismo.
Vamos a seguir con este tema que seguramente es para prestarle atención. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Clase Ejecutiva Radio.
Conectate con El Mundo de las Producciones Independientes.
www.radiopalermo.com.ar.
Recorre los sitios en busca de primicias. Encuentra antes que nadie lo que hay que saber. Para escuchar primero lo que vas a ver. Su obsesión es que tengas la información exacta. Antes que nadie. Carlos Bogosian te invita a disfrutar Primera Fila. Miércoles 20 horas. Primera Fila. Adelante nuestro. Solo la pantalla.
Las palabras no se las lleva el viento. Quedan registradas en Palabras del Aire. Te presentamos la información. Vos formás tu opinión. Palabras del Aire. Todos los domingos a las 13.
El domingo era el día más deprimente de la semana. Hasta ahora. Los chicos no están bien. Música, actualidad, cine, series, juegos, música, música y más música de la buena. Domingos de 23 a 24, los chicos no están bien.
FM 947.
Estás escuchando la radio de las producciones independientes. Radio Palermo.
Sí. Radio Palermo. Producciones independientes. Las 24 horas.
Clase Ejecutiva Radio. Científicamente divertido.
Bueno, nos vamos a ir un segundo a Estados Unidos. Vamos a hablar con el director de Moody's Economy.com para Latinoamérica y le vamos a preguntar acerca de justamente la situación económica mundial, que parece casi una cosa que cambia cada 48 horas. Doctor Alfredo Cautiño. Alfredo, bienvenido a Clase Ejecutiva Radio.
Ricardo, es un placer estar contigo nuevamente.
Alfredo, el placer es todo nuestro también, y la verdad es que acudimos a ti porque se dan buenas noticias, queremos creer realmente, tenemos esperanzas de que las cosas se acomoden. Acaba de reunirse, bueno, en Europa surgieron aparentemente buenas noticias. Queremos conocer tu visión, tu análisis acerca de la situación de hoy y qué proyecciones hay hacia el futuro. Inmediato estoy hablando, es decir, de acá hasta mediados del año que viene, o de acá hasta fin de año por lo menos.
Claro. Mira, Ricardo, ya se dio una solución, una de las tres soluciones que los mercados estaban esperando y que, bueno, los economistas sabemos que tenía que producirse en Europa, que fue la solución a las presiones financieras, la solución a los problemas de deuda que enfrentaba Grecia. Y esto le viene a quitar no solamente presión a los mercados, sino le viene a quitar presión al gobierno griego, de tal manera que puede dedicarle más tiempo a la solución de los otros dos problemas, que es el segundo, llevar a cabo el ajuste que se necesita en la economía, y el tercero, el implementar medidas de política económica que realmente empiecen a generar crecimiento económico y que con el tiempo van a ayudar a resolver, a reducir de manera más acelerada el problema de las presiones de la deuda soberana en aquel país. De tal manera que, como ya hemos visto, esta respuesta del acuerdo que se logró hace unos días, pues fue bien recibida por los mercados. De tal manera que hasta el día de hoy incluso los mercados no se contrajeron, continuaron todavía con el optimismo de que esto puede llevar ya hacia un camino más firme en cuanto a la solución del problema más importante que enfrenta Europa, que es el problema de la economía griega.
Uh-huh. Ahora, Alfredo, mi sensación es que los bancos no se quedaron muy conformes con este acuerdo, ¿no?
Bueno, los bancos no se quedaron porque implica una reducción de sus ganancias en la tenencia de los papeles, sobre todo de la economía griega. Como bien sabemos, y sabemos perfectamente bien para el caso de Argentina, los banqueros siempre tratan de sacar la mejor parte del pastel. Efectivamente, una reducción del 50% en el valor de la deuda que tienen de Grecia, pues no es para que hubieran saltado de gusto. Claro. Sin embargo, también hay que ver la otra parte de la moneda, que tampoco se resistieron demasiado para aceptarlo, y básicamente por una sencilla razón. Se dice, y hay estimaciones, que los bancos han más que compensado la reducción del 50% que están otorgando actualmente a través de los cobros que han hecho a la economía griega, al gobierno griego, de todos los pagos que se habían atrasado y de los cuales se cubrieron con los grandes rescates financieros que se le han dado a la economía griega. De tal manera que si lo vemos en términos de beneficio para los bancos, pues también vamos a ver que no es ni representa una gran pérdida ni un gran sacrificio para los bancos.
Sí, Adrián Zaporiti te quiere hacer una pregunta.
Alfredo, escuchaba esto también estos días algunos analistas, y si bien el problema griego es el más profundo y el más gravísimo en este momento, esta solución de quita del 50%, ¿por qué va a ser solamente para Grecia? Y la respuesta a eso es, ¿hay dinero para todos los demás?
Bueno, sí, el dinero está prácticamente en los bancos, y los que están otorgando esta reducción son básicamente los bancos porque son los mayores tenedores de la deuda de los gobiernos. Efectivamente, lo único que se presentó en este acuerdo de hace unos días es una quita para Grecia. Por supuesto, queda pendiente todavía el dilema de cómo van a resolver el problema de los otros países, que por justicia podríamos decir que los otros países como Portugal, como Irlanda, como España, también van a querer sentar a los bancos para que se les otorguen ciertas ventajas.
Esto quizá, es inminente, ¿no? Quizá, ¿no?
Efectivamente, yo creo que el siguiente paso que vamos a ver es efectivamente las demandas de otros países para que el sistema bancario les otorgue ventajas como las otorgadas a Grecia. De tal manera que, bueno, a tu pregunta de por qué solo Grecia, yo diría, bueno, es que está pendiente todavía el resolver y otorgar ventajas a otros países.
¿Qué, cómo se vive en este momento, cómo se vivió hoy a la mañana en el sistema financiero, en el corazón financiero del mundo, en Wall Street? ¿Cómo se...? ¿Cuál era el comentario respecto a esto? ¿Cuál es la sensación respecto a lo que sigue de todo esto?
Claro, desde la noche anterior ya se sentía la euforia en los mercados financieros, ya se sabía de alguna manera y se intuía que al amanecer iban a haber noticias positivas provenientes de Europa y los mercados se preparaban para un alza muy importante el día de ayer, de tal manera que incluso antes de que el mercado en Nueva York abriera por la mañana, ya se sabía que el mercado en Europa estaba con un optimismo muy significativo. De hecho, los futuros de las acciones en Wall Street estaban subiendo de manera muy importante, de tal forma que cuando abrió el mercado en Nueva York, se sintió efectivamente esa ola de optimismo, las acciones subieron rápidamente, se mantuvieron al alza durante todo el día y se esperaba que esa euforia iba todavía a permear a la mañana siguiente, es decir, el día de hoy, lo cual se confirmó con una ganancia marginal el día de hoy, pero al final de cuentas el mercado no se ajustó a la baja como sí se había ajustado en episodios eufóricos anteriormente.
Hablando de ajustar a la baja, justamente... estaba en discusión, estaba en análisis el tema de bajarle la nota, la calificación, digamos, por parte de Moody's, de todas las agencias importantes, digamos. Estaban una u otra con distintos países en Europa, incluyendo algunos bancos importantes, algunos países de primera línea, ¿no? Miembros fundadores de la Unión Europea, como puede ser el mismo caso de Francia. ¿En qué quedó hoy? Preguntándotelo como analista que también entiende la lógica de las calificaciones que realizan las grandes calificadoras, ¿no?
Mira, yo creo que si la euforia que estamos viendo en los mercados es duradera y ya lleva 2 días, si esto se extiende más allá de la siguiente semana, que al parecer hay señales de que así sea, eso viene a hacer la vida más sencilla para los gobiernos, sobre todo los fiscalmente emproblemados en Europa. Estamos hablando de Portugal, de España, de Irlanda, porque esto de alguna manera viene a liberar presiones en el costo del financiamiento que estos gobiernos van a enfrentar en el futuro. Eso viene a liberar presiones en sus cuentas fiscales y eso puede hacer que el ajuste no sea tan severo como se esperaba originalmente. Por supuesto, si eso sucede, las perspectivas en términos de las cuentas fiscales y sobre todo las perspectivas económicas y financieras de estos países no continuarían deteriorándose, pero también incluso podrían mejorar. Y eso, por supuesto, que representa un efecto positivo en la confianza de los inversionistas. Eso haría regresar a los mercados de capitales a los inversionistas en estos países, de tal manera que se conjuntaría una serie de factores que mejoraría el clima de negocios y las perspectivas para estos países. Lo cual definitivamente reduciría el riesgo de esos países y eso pudiera de alguna manera también mejorar sus perspectivas.
Todo en potencial, Alfredo, todo en potencial.
Así es, efectivamente.
Alfredo, una pregunta, digamos, desde un país que le pasó algo parecido en una forma mucho más desprolija. La solución actual actúa sobre el stock de la deuda, o sea, bajó la deuda a la mitad. El año que viene, Grecia, por ejemplo, va a necesitar financiamiento para financiar su 10% de déficit del PBI. y si ajusta muchísimo tendrá 8%, y recesión. Los mercados a un país que acaba de quitar 50%, ¿le van a dar crédito barato para el año que viene?
Bueno, no le van a dar crédito barato, le van a seguir cobrando una prima de riesgo que es una de las más altas a nivel internacional. Sin embargo, lo que los mercados de capitales están viendo es que Grecia acaba de retomar un poder mayor para poder cubrir el servicio de su deuda, que ahora en términos de stock de deuda es menor. Es decir, van a seguir pagando quizás el mismo costo del financiamiento, la misma tasa de interés, pero por un monto de deuda menor. Eso para los mercados es muy importante porque eso eleva la capacidad del gobierno griego para poder cumplir con el servicio de su deuda. Sin embargo, no le van a permitir al gobierno griego reducir la tasa de interés, el premio al riesgo al que está sujeto el gobierno, porque efectivamente todavía tiene que resolver un problema fiscal, todavía tiene que poner a su economía en territorio positivo, de tal manera que eso sí vendría de alguna manera en el mediano y en el largo plazo a reducir el costo del financiamiento para el gobierno griego, pero no en el corto plazo.
Bueno, Alfredo, todo está por jugarse todavía, todo está por verse, me parece.
Así es, como diríamos en términos futbolísticos, el balón todavía está en la media cancha y todavía hay un segundo tiempo.
Y todavía hay un segundo tiempo, esperemos que se juegue bien y no se peguen muchas patadas.
Así es, efectivamente, Ricardo.
Alfredo Coutinho, como siempre un placer, muchísimas gracias por tu ilustración y nos volvemos a encontrar en el éter en breve.
Por supuesto, es un placer comentar contigo y con tu auditorio, Ricardo.
Gracias y muy buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Hemos hablado con el doctor Alfredo Coutinho, director de Moody's para Latinoamérica, moodyseconomy.com.
En rugby hay un tercer tiempo también, ¿no?
En rugby un tercer tiempo, pero ahí ya es más de chupar y morfa.
No creo que esté por fuera de lo que pueden llegar a ser los europeos. ¿Por qué?
Da para otro programa, pero la verdad que...
Es un tema.
Y estoy lejos de ser, asociado a algunas personas, algunas cosas que se llaman descalificadores de riesgo, pero es notable la diferencia en ser Grecia que ser un país latinoamericano, porque todos los potenciales positivos de que sería, si podría, si habría, qué sé yo, cuando acá Argentina se cayó, por 5 mil millones de dólares. A Grecia le pusieron 200 mil y siguen diciendo que anda todo bien. Argentina, repito, se cayó y nos fuimos al pozo por 5 mil que no nos prestaron. Es notable.
Sí, lo que pasa es que nosotros no pertenecemos, también hay que tener en cuenta que no estás en un sistema monetario como el euro, no estás dentro de una unión aduanera como la Unión Europea.
Escucho en Gumbi que él habla de los afro, ser... Estar lejos del centro del ombligo del mundo es diferente, muy diferente.
Siempre el epicentro... Sí, Nengumbi.
Está muy relacionado lo que va a seguir con lo que acaba de comentar...
Adrián.
Pertenecer tiene sus privilegios. Eso dice Adrián.
Claro, pertenecer tiene sus privilegios.
Sí.
Che, Nengumbi, ¿te animás? ¿Alguien se anima? Bájame la musicola, por favor. ¿Ustedes tienen la idea ya de cuál es la respuesta del acertijo?
Sí,
avante.
Yo la sé porque la tengo acá escrita.
¿Cómo? No.
Claro. Yo no. Está medicada mal.
La anciana afligida. La anciana afligida. Vos. Dale, voy a hacer
¿Qué pasa? Yo hago de anciana.
Se ha copiado.
Yo te hago de vieja. Yo te hago de vieja y voy a hacer de vieja.
Te sale bien la vieja, dale. Me acuerdo.
Dale.
Triunfar.
Entonces, bueno. Triunfar.
A triunfar.
Vamos a leer el acertijo. Vamos a triunfar adivinando para el pueblo y la tierra. Y vamos a dominar el mundo.
Y hemos triunfado.
y a triunfar. Adelante, compañera. Dale.
La anciana afligida.
Sí, la anciana afligida.
Una chica está comiendo en un restaurante y se le acerca una anciana lagrimeando. Le dice:
querida, me haces acordar tanto a mi hijita. Hace 3 años que vive en Europa y yo la extraño tanto.
Ay, señora, me imagino.
¿La puedo ayudar en algo? Le responde.
Sí, por favor. Vos cuando me vaya, vos me decís, chau mami, nos vemos más tarde en casa. Así estarás presente en mi corazón.
Responde la anciana. ¿Cómo no, señora? Para mí va a ser un gusto ayudarla a superar su pena.
La anciana se va, la chica le dice las palabras que acordaron y al rato, ¿qué pasó?
A la chica le agarra una bronca terrible, te digo. Terrible.
Una bronca negra para hacer...
¡A chufar! La anciana no era una buena viejita.
No.
La anciana tenía un propósito maligno de entrada.
Sí.
La anciana no tenía hijo.
No.
Y la chica había sido perjudicada, sí, finalmente.
Sí, tal cual. No le puedo decir la respuesta, la tengo acá, están, pero mira.
¡Vieja de mí!
Yo lo he dicho en Ariaco y lo he dicho en Boston también.
Respondan por SMS al 1515 escribiendo la palabra clase, dejan un espacio, la respuesta, sus datos personales, tres últimos números del DNI. O por teléfono al 48-99-16-23.
¿Y cuáles 48, son los premios? ¿Cuáles son los premios?
1-6-2-3. Está en juego una bolsa llena de productos Cabrales, porque Cabrales significa...
Buen café.
¡Qué poético, Adrián! Bueno, y además tenemos relojes Eurotime, por supuesto.
Son las 17 horas. 49 minutos.
Ahí está mi queridísima amiga Rosita.
Rosita, qué lindo que te sale. Yo la felicito, Ros. Mirá, sí, tocala. La podés tocar a Rosita si quieres. Tocala,
la podés tocar.
Toca a Rosita.
Toca, mira.
Le toco todos los botones a Rosita.
No, le tocas. Cuando le tocas el lugar justo, mira lo que hace Rosita. Sonríe y.
Son las 17 horas. 50 minutos.
Claro, es como todo. Vos cuando te tocan el lugar justo.
¡Ping! Además, chicos, está desmadrando esto.
Yes.
O despadrando. Bueno,
pizarrones.
Además, también están participando por una botella de vino Caminito Tango Extreme. No. ¿Sí? Entre los premios de hoy, ¿sí?
¿Y?
¿Les parece?
Sí. Bueno, sí, una
si no
botellita
me lo llevo
de vino.
Yo.
No, sí.
¿Sí?
Vamos a dar
¿lo
una
sorteamos?
Botella de vino.
¿Lo
la
sorteamos?
Gente se la destapa, vale. Tiene 10 años, un vino de la...
Como una viejita.
No, este es bueno, la vieja maligna. Sí, los quiero invitar a una cosa. Préstame que te tomo de vuelta esto. Los quiero invitar a un encuentro, a un seminario que van a dar, se va a producir en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, en el famoso CARI, este miércoles 2 de noviembre a las 18:30. Y el tema es, no es menor, es financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Los desafíos técnico-políticos de la República Argentina, lo organiza el Grupo de Trabajo de CARI de Criminalidad Organizada Transnacional. Las palabras de bienvenida serán del doctor Adalberto Rodríguez Yavarini, que es el presidente del CARI. La conferencia de apertura, la apertura la hará nada menos que el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el doctor Julio Alac. Y los expositores serán el doctor Juan Félix Martó, que es un especialista muy reconocido en el tema, en materia, digamos, de evaluación sistémica y lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, y es presidente de la Fundación de Investigaciones e Inteligencia Financiera, FENINT. Y también estará la embajadora Elsa Kelly, que es miembro del CARI, una abogada y diplomática de carrera que ha alcanzado la jerarquía de embajadora en el 84. Ha sido inclusive vicecanciller de la República Argentina, el embajador Elsa Kelly, recordarán, bajo el gobierno del doctor Alfonsín, y ha sido, digamos, ha ocupado cargos muy importantes en la Cancillería. Bueno, a más de una larga trayectoria con el doctor Juan Félix Martó, el embajador Elsa Kelly, y juntos van a hablar sobre este tema, repito, con la apertura del doctor Julio Alac, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Miércoles 2 de noviembre, 18:30. Esto es en el CARI. Uruguay, 1037, piso primero, Ciudad de Buenos Aires. Repito, Uruguay, 1037, piso primero, Ciudad de Buenos Aires. Ningún vivo vas a ir, me imagino.
Sí.
Es un tema interesante este, ¿no?
Sí, está bueno.
Están todos invitados, vamos a la tanda. Enseguida volvemos,
vamos,
con más.
Clase Ejecutiva Radio.
Radio Palermo. 24 horas de producciones independientes.
94.7
Radio Palermo.
En la era de la información,
toda empresa necesita estar protegida con la más confiable tecnología.
Two Minds Servicios Informáticos es la solución para pymes y grandes empresas.
Profesionales argentinos expertos en seguridad informática, gerenciamiento de monitoreo y control, identificación y bloqueo de ataques informáticos y consultoría y análisis de vulnerabilidad de redes y servidores.
Two Minds Servicios Informáticos. Comunicate al 154-435-7218
o escribinos a info@twominds.com.ar.
Visítanos en www.twominds.com.ar.
Ricardo Vanella, Clase Ejecutiva TV, jueves 22:30 por Metro.
Clase Ejecutiva Radio, donde el conocimiento es compartido.
Sí, señores, esto es Clase Ejecutiva Radio y no se diga nada más, querido.
Por favor.
Por favor.
Un programa fino, ¿viste?
Un programa fino, ¿viste?
¿Cómo no?
Bueno, yo elegí decir, bueno, hemos tenido una sorpresa, porque una oyente que ha adivinado el acertijo se ha presentado aquí a exigir directamente, no, pero a ver, la vamos a presentar. Tu nombre es Mariana, ¿no?
Sí, Mariana, ¿qué tal?
Bueno, no digas... Ahí está.
No digas la respuesta.
No digas la respuesta, porque todavía no. Bueno, ¿cómo hiciste? A ver, ¿cómo tirá unas pistas, cómo dedujiste la cosa?
Y ayudaron mucho las ayuditas después, la clave de...
¿Por ejemplo cuál?
Que la vieja era una vieja mala, por ejemplo. Ajá.
¿Qué más?
Eso sirvió. Y después razonar para atrás, digamos, hacer reconstruir el diálogo.
Ingeniería
digamos.
Regresiva, histórica regresiva.
¡Wow! Ingeniería inversa.
Podría ser.
Sí,
logística inversa.
Logística inversa. ¿Y a qué conclusión llegaste? ¿La vieja era una...?
Era una mala persona.
Era muy mala.
Era mala vieja.
Muy mala.
Y estás contenta. ¿Qué te parece el programa? ¿Lo venías escuchando? ¿Qué te parece?
Muy bueno, la verdad, muy interesante. Se tocan temas que, la verdad, hay cosas que no sabía, como lo que contaban en Gumbi antes. Ajá. Y está bueno también el tema de...
¡Vamos todavía!
¡Muy bien!
¡Vamos todavía! La gente...
Lo que duda es que sea la oyente, habrá...
El problema del bondi del subte, que pasa muy rápido. Sí, Mariana, ¿vos a qué te dedicas?
Yo estudio Relaciones Internacionales.
Ah, muy bien. Te invitamos al seminario que hemos
Buenísimo,
mencionado.
Gracias. Sí, conozco el CARI.
Claro.
Y ahora estoy haciendo una maestría y precisamente vengo... O sea, los temas de política europea son los que me tocan ahora cursar cuando salgo de acá.
Así que te vino bárbaro con la noticia de recién.
Vino bárbaro con la noticia para actualizar, llegar a clase más.
Bueno, Mariana, aparte de Clase Ejecutiva, ¿hay algo que te guste en la vida?
Muchas cosas. La vida en sí misma.
Excelente.
Muy buena definición.
Bueno, gracias por haber venido. Y ahí están todos los regalos. Ayúdenla.
De a uno, porque tenemos más personas que llaman.
Perdón, Nicolás, no te dije que le ayudara a ella. Ayúdala con los regalos, no te
Le das la mano y te toman el codo, los chicos.
Sí, ojalá el codo.
Sigue habiendo regalos. No se llevó todos los regalos. Pueden seguir llamando.
Siguen habiendo regalos, sigan llamando al.
Y Nicolás sigue con ganas.
4899-1623 4899-1623
o mandan un SMS al 1515 espacio con la palabra clase. No, al revés. ¿Saben
primero
qué?
Clase.
Me metí yo que no sé nada. Decirlo
primero
vos.
Clase, después sí, espacio, después la respuesta.
Vos
nombre,
sabes.
Apellido, tres últimos números del DNI.
Al 1515.
Y lo envían al 1515 con la respuesta.
Mensaje de texto.
Bueno, Nengumbi. Así, de drop.
Bien,
drop.
Como decíamos antes, la invisibilidad de
estamos hablando de los afroargentinos, que estaban antes de que se hiciera Argentina. Es decir, Argentina nace y dentro ya tenía sangre africana.
Definitivamente.
¿Qué pasa?
No, es el caca. ¿Vos querías cantar el caca?
No, fue una pregunta. Yo que...
Vos sos morado.
La radio me ven y claramente soy una cosa intermedia entre Nengumbi y un europeo. Pero, sí.
Y Ricardo también. Es intermedio entre los dos.
Este término afroargentino, a mí yo siempre cuando voy a Estados Unidos dicen afroamericanos, me da cosas. Yo creo que si uno no es racista, un negro es un negro. Y una persona no es de color, es negro, o blanco, o amarillo. Llamar afroargentino, entiendo que tiene que ver con el continente, pero no sería mejor llamar las cosas como
quizás
son.
vale la pena hacer una aclaración.
Dale, dale, meta.
Cuando se dice afroargentino, los están ubicando a cualquier persona de origen africano en el contexto argentino. Mm. Pero hay un término nuevo que se empezó a usar en 2000, que es afrodescendiente. Uh-huh. Y esto se empezó a usar en 2000 cuando se preparaba la tercera conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia que se realizó en Durban en agosto de 2001. Ahí en esa preparación, los descendientes de esclavizados que habitaban América decidieron empezar a llamarse afrodescendientes. Mm. Bueno, yo lo entiendo que tenía mucho que ver con lo peyorativo que es, especialmente en el contexto de América Latina, la palabra negra, o decir
claro,
negro.
Claro, porque negro, tiene razón, Engumbia, discúlpame, ahí tiene razón, porque acá decir negro es toda una connotación, no es blanco, negro, tiene un, no, no, es otra cosa. Sí. Discúlpame, te interrumpí, sí, sí, discúlpame. Sí, sí. Adelante, adelante.
Sí, pero es bueno entender, digamos, en qué contexto se está hablando. Cuando hablamos de lo que hoy dirían que no hay varias razas, sino hay una sola raza humana, pero en su debido momento, cuando se empezó a fomentar la teoría y la filosofía del racismo, se inventó la noción de la raza. Y al africano negro se le llamó negro, al europeo se le llamó blanco. Entonces, hoy por hoy, en el contexto africano, decir negro en el contexto de identidad racial no es un insulto.
No.
Pues es una identidad racial. Claro. Ni tampoco se debería tomar como insulto. Bueno. Yo soy negro cuando se trata de mi identidad racial. Negro y muy orgulloso de ser negro. Porque cada uno tiene que ser orgulloso de lo que es.
Ah, sí.
Porque no hay diferencia, no hay una raza superior que la otra. ¿No?
Todo verso.
Partimos todo verso.
Todo verso.
Construcción humana. Entonces, es ahí. Pero debido a esa connotación negativa, especialmente en Argentina es muy fuerte la connotación negativa de decirle a alguien negro, muy, muy
que no
fuerte.
Tiene que nada que ver con el color de piel tampoco, porque no te dice, no tiene que ver con el color de piel necesariamente.
No,
es lo que se mezcla.
Por eso, se mezcla todo.
No, es una historia,
No todos los negros, dicho así, son afroamericanos.
Sí, porque Argentina tiene una historia particular cuando se trata del uso de la palabra negro.
Claro.
Ojo,
claro.
También es una forma muy amistosa. Che, negro, claro, ¿me pasa?
Claro. Es ahí donde se confunden las cosas.
En realidad la palabra no es el problema, el problema es cómo se utiliza.
Cómo se dice y cuál es la intención de la persona que lo dice.
Sí.
Y muchas veces se usa para burlarse o en contexto de cercanía se usa, negro, como algo cariñoso.
Claro.
Pero si uno presta atención, los que se llaman negros no son negros racialmente hablando.
No.
Entonces, Argentina tiene negros artificiales, como se
dice. Bueno,
negros truchos.
Poneme un aplauso.
También en las razas tenemos truchos.
Está genial. Es
que para la mayoría de mis amigos, yo soy negro. Yo soy el negro. Digamos, mis amigos médicos, un montón.
Te dicen el negro.
Y porque, yo
pero, sí,
soy dos tonos menos que ningún, pero está ahí.
Tiene que ver con el rechazo del componente afro en Argentina. ¿Cómo se necesitaba o se quería llegar a un país sin negro y se aplicó realmente la filosofía del racismo muy fortalecida por los próceres de la década del 80? Había que exterminar a los negros. Fue una
ahora
aplicación.
Estamos.
Y después fundaron a los negros de cabezas, porque como no había negros originales como yo, entonces
están los negros truchos. Están los negros truchos.
Con certificado,
Empezaron a los negros. Negro de cabeza, lo que venía en la provincia del norte, y después a los pobres, y después se fue transformando
a los cordobeses,
negros como algo negativo, o que no tiene estudio, que vive en el barrio pobre. A veces también dos personas blancas
se tratan de
universitarios,
se tratan
no pobres, hay uno que le trata al otro de negro, como para decir que no vales menos
que yo. Claro.
Cuando en realidad negro como identidad racial no es negativa y la palabra negro tampoco es negativa.
No, claro.
Es una connotación negativa. Si yo veo este iPad, ¿qué color tiene?
Negro.
Tiene una connotación
negativa. No, no tiene.
¿Qué te sirve?
No tiene.
Si
no
me
tiene
lo quiero llevar, dame ese coso negro.
Muy negativo, es muy negativo. Dámelo al iPad.
Dame al negro.
loca.
O, ¿cómo llamamos al petróleo?
Sí. El oro negro.
Oro negro. Entonces, y cuando hay cena de gala, ¿qué vestido la gente
el
lleva?
Negro.
Los coches de los presidentes, ¿qué lleva? El color negro quiere decir elegante. Entonces, pero en la construcción negativa puede llegar a ser una mala palabra, tal es el caso.
En
Argentina. Hay afrodescendientes que no quieren identificarse como negro por lo más el negativo peso, que representa ser afro en Argentina.
Tenemos que ir a una pausa, pero me queda... Hoy no lo vamos a pasar. Sí, creo que lo tengo, lo tenés. Hay un tema de Vasco Rossi, que solemos pasar acá. Y hay una parte que dice así... Basta poco se llama. Lo hemos pasado. Después si lo tenés, búscamelo si lo tenés por ahí. Dice, con poco basta, con poco es suficiente. Dice, con poco es suficiente para ser intolerante. Con que seas un poquito ignorante, ya está. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Clase Ejecutiva Radio.
Radio Palermo, FM 94.7. Radio Palermo. Los mejores programas de radio.
¿Dónde estamos?
En la Palermo.
¿Qué hacemos?
Y opiniones encontradas, política, economía, actualidad.
¿En qué idioma?
En el nuestro, sin filtro, como si fueras vos.
¿Cuándo sale?
Los viernes a las 21 horas, clavá la radio ahí.
Para arrancar tu día bien informado, Diálogo Franco, a las 8 de la mañana.
Opinión,
Franco Mercurioli.
Entrevistas a fondo,
en Radio Palermo.
Y además los principales temas que requieren tener un diálogo franco.
Diálogo Franco. I'm a party
right now. Hockey Delivery.
Todo el hockey.
Donde vos estés.
Los domingos a las 18, llega Hockey Delivery. A Radio Palermo, donde la radio es un lugar.
La actualidad, comentada por periodistas, desarrollada por sus protagonistas, analizada por expertos. Cuatro Patas, el magazine de la tarde. Los lunes, de 18 a 19. Hora Buenos Aires.
94.7.
Radio Palermo.
Más radio para las producciones independientes.
Clase Ejecutiva Radio. Entretenimiento de calidad.
Venga para acá. Venga.
No tanto.
Ay,
bueno, vos lo
pediste. No tanto.
Le hablé, lo pedís y después.
18 horas. 6 minutos.
Rosita, por favor.
La chica se excita y vos nada.
No, Rosita, no, Rosita, excita. No, excita es la prima.
Elcita.
Bueno, ya estamos enlazados. Vamos a tomar en serio el tema porque vamos a hablar de gobernabilidad, de gobernanza mundial. Y lo vamos a hacer con un estimadísimo catedrático de gobernanza global, investigador distinguido del Centro de Innovación en la Gobernanza Internacional, el famoso CIGI, que es el principal think tank de relaciones internacionales de Canadá, uno de los más prestigiosos del mundo. Doctor Jorge Heine. Jorge, muy bienvenido a Clase Ejecutiva Radio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto hablar contigo.
Jorge, bueno, ahora este reciente acuerdo en Europa, la semana pasada lo sucedido en Libia, el problema de, digamos, algunos problemas que son antropogénicos, otros que exceden al control humano, como son las inundaciones que están teniendo lugar en Tailandia, problemas, digamos, varios de migraciones no contenidas, ¿está complicándose la gobernanza mundial, en tu opinión?
Sí, yo creo que esa aseveración tuya es muy cierta. Ahora, yo creo que de todos los temas que tú has mencionado, el más crítico en este momento, diría yo, es la crisis de la zona del euro. Yo creo que es el que puede tener un efecto multiplicador más grande y más serio. La buena noticia ahí es que se llegó a un acuerdo en estos últimos días, lo cual ha producido un gran alivio y ha llevado a un alza en las bolsas, porque finalmente se llegó a un acuerdo. La pregunta es si ese acuerdo se va a poder llevar a buen puerto. Pero por lo menos llegó un acuerdo, porque Jorge, hasta ahora el entrampamiento en que estaban los distintos gobiernos era terrible.
Te quiero hacer una pregunta, porque tú te recuerdas que hace años que venimos, es decir, hace, sí, años, que venimos hablando, se produjo una crisis que se manifestó primero financiera, luego nos dimos cuenta que era más bien económico-estructural. Hay una crisis medioambiental, hay una crisis energética, la llamamos aquí cuádruple crisis. Tú recordarás que he escrito varias cosas al respecto y dijimos, correcto, si se une en todo esto el quinto elemento, es decir, una crisis política internacional, esto puede irse de rango y nadie vaya a saber qué pasa. Ahora, yo cuando veo que hay ciertas declaraciones, pases de factura, recriminaciones, reproches, que empieza a haber ya, y los veo, en intercontinentes, luego intra bloque, luego lo veo también intrapaíses, es decir, con esta las viejas alianzas y viejos odios que resurgen, más las nuevas alianzas, con más las nuevas billeteras, que antes hay nuevos como new entries en el mundo de los super ricos, estoy hablando de países, bueno, todo eso produce cierta cuestión de, como yo digo, el mundo hasta hace poco estaba en estado de apnea, y como sintiendo que algo va a suceder y nadie sabe bien qué, pero ahora es como que ya mucha gente piensa que algo va a suceder, seguimos sin saber qué.
Sí, sí, correcto. Mira, a ver, yo creo que el punto clave que hay que tener presente es que estamos en un periodo de transición. En que en esto, acordarás, hace 15 años atrás se hablaba del momento unipolar en que los Estados Unidos ejercían, después del fin de la Guerra Fría, un predominio incuestionado en el sistema político internacional. Hoy en día eso ya no es tan así. Tú has visto la crisis económica por la que está pasando Estados Unidos. Yo estuve el verano en Washington y los debates respecto a levantar el límite de la deuda, por ejemplo, eran lamentables. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, en circunstancias normales, Estados Unidos podría ejercer un papel mediador, de alguna manera tratar de ayudar en la crisis europea. Hoy día no tiene credibilidad para hacerlo, porque no puede enfrentar ni resolver sus propios problemas económicos. Entonces, estamos en el paso de lo que hemos hablado, el surgimiento de ciertas potencias emergentes, China, India, Brasil, la misma Sudáfrica, pero que todavía no están en condiciones de asumir el liderato que tuvo un país como los Estados Unidos en el pasado. Entonces se crea esta situación que tú muy correctamente identificas, un cierto grado de desorden, si tú quieres, en que no está muy claro quién está a cargo. Ahora, una solución que se planteó a eso fue la creación del G20, que parecía tener las riendas un poco, se hablaba del Comité Central de la economía internacional.
Sí.
Pero el G20 está pasando por un periodo complejo. Tú sabrás, el primer ministro Gordon Brown pidió que se llamara una reunión del G20 en el verano porque la situación estaba tan complicada. Uh-huh. Ello no ocurrió. Ahora, se va a reunir en Cannes la próxima semana.
La semana que viene.
Esperamos que pueda asumir un rol de conducción un poco más significativo. Pero hay muchos que están planteando que lo que ha ocurrido es que el G7, G8... ha vuelto a retomar el papel que tenía antes y no le ha dado el margen de acción que se esperaba al G20.
¿Y esto qué implica? Porque, es decir, ¿qué puede implicar? Porque seguramente es lógico, digamos, a ver, es lógico, es frecuente y humano el hecho de que alguien que tiene, cierta situación... no la va
a soltarla.
Claro, le va a costar soltarla, ¿no es cierto? Entonces, no van a soltar el fierro rápido. Entonces, hablando mal y pronto. Entonces, yo, ¿cómo lo ves vos, que sos uno de los grandes analistas del G20, justamente, Jorge?
Por eso, no, pero Ricardo, fíjate qué interesante el punto que ha surgido ahora con la crisis europea, en que Alemania, que tiene disponibilidad de recursos, se ha estado negando a comprometer los recursos necesarios para resolver la crisis. Ya ha sugerido que deben ser otros países, como China, los que deben proveer esos recursos. La pregunta que surge muy lógica es, ¿por qué debe China sacar las castañas con la mano del gato de la crisis europea, si es que Alemania no está dispuesto a hacerlo, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí entramos en ese problema. Alemania es parte del G7, China no, China está en el G20, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos cómo estamos en una situación de transición muy complicada, en que las antiguas potencias ya no son lo que eran, pero no están dispuestas a soltar las riendas, como tú muy bien dices, pero piden que los nuevos países, las nuevas potencias emergentes pongan los recursos, lo cual es complicado. Si tú no manejas las cosas, ¿por qué vas a pagar la cuenta?
Y ¿hay ámbito para que en Cannes o en Cannes haya... ¿Hay terreno fértil? Porque yo lo veo como que se ha deteriorado la calidad, por lo menos aparentemente la calidad de... O ha bajado la temperatura de la confianza. En el termómetro de la confianza ha bajado un poquito la temperatura, digamos, para decirlo así. ¿Puede ser?
No, yo diría que ha bajado bastante. Mira, yo creo muy interesante, vamos a ver, yo creo que esto va a ser una prueba de fuego para el presidente Sarkozy. El presidente Sarkozy para la presidencia de Francia del G20. Uh-huh. Desarrolló una agenda muy ambiciosa, con cambios en el sistema monetario internacional, proposiciones para mejorar la regulación financiera, propuestas en materia de desarrollo, en fin. Yo creo que el tema que va a dominar la agenda en Cannes va a ser la crisis europea, que aunque se llegó a un acuerdo en estos días, todavía el tema hay que ver cómo se va a terminar de resolver. No, lo de Grecia está todavía ahí muy pendiente. No sabemos lo que va a pasar en Italia, Portugal está también en las cuerdas. Entonces yo creo que eso va a ser el tema dominante. Y yo creo que los integrantes del G7 tienen que darse cuenta que le dan el papel que corresponde al G20, o la situación se va a continuar deteriorando.
Ahí hay un factor interno, de política interna, del presidente Nicolas Sarkozy, que tiene las elecciones el año que viene y que evidentemente todavía tiene que definir su candidatura por sí o por no a las elecciones generales de la República Francesa, y tiene, digamos, en esta gestión que se está haciendo sobre el ECOFIN y todos los ministros de finanzas de la Eurozona, y sobre la gestión del G20, que preside, bueno, va a estar en Cannes, etcétera, etcétera, en la Costa Azul, siempre el lugar es pobre, el G20 es el lugar es feo, ¿no? Es hermoso acá. Ahí él también tiene un factor una razón de política interna por la cual llevar a cabo una buena labor ahí, ¿no es cierto?
Por supuesto. Pero a mí, Ricardo, además hay otro punto que es muy interesante, que lo ha mencionado un colega mío acá, Colin Bradford, en repetidas ocasiones. El G20 debe ser visto por los líderes políticos como una gran plataforma para llegar a la ciudadanía y para llegar a sus públicos. Muchas veces los comunicados que sacan y la manera que ha sido procesado todo lo que es el contacto con el público, con la opinión pública, a mi juicio, no ha aprovechado plenamente la gran plataforma que ello significa. Se dejan llevar por tecnicismo, por un lenguaje que no entiende nadie, en vez de tratar de utilizar esta gran plataforma para plantear ciertas grandes ideas al público y mover la opinión pública en la dirección correcta. Por ejemplo, en Alemania, uno de los problemas por los cuales el gobierno de la señora Merkel no ha podido tomar el toro por las astas, porque la opinión pública tiene gran resistencia a ayudar a la Grecia, ¿no? Pero bueno, estas son ocasiones para tratar de mover la opinión pública en la dirección correcta.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, Mae Pérez Manoilev, ¿cómo te va?
Buenas, muy bien, gracias. Dime.
Justamente, en línea con lo que estás diciendo, ¿cuál es el resultado ideal de esta reunión? Digamos, ¿cuál sería el escenario ideal de los resultados de la reunión del G20? Y después, ¿cómo se repartirían las cartas? O sea, ¿cuál sería la tarea que se llevaría cada uno a casa para poder sobrellevar toda la situación de todas las situaciones realmente, que son varias, que se van a tratar en las reuniones?
Por supuesto. Mira, yo diría que en lo inmediato, a mi juicio, lo más urgente es de alguna manera amarrar y darle más fuerza al acuerdo para resolver lo de la eurozona, que todavía hay muchas dudas si se van a poder recapitalizar los bancos de la forma que se ha indicado y se va a poder fortalecer el Banco Central Europeo. En fin, digamos, eso es lo inmediato, eso a mí me parece lo más urgente. Ahora, ya, digamos, más a mediano plazo, ya mirando hacia la próxima cumbre que va a ser en México, yo diría que el tema de la regulación financiera es un tema absolutamente decisivo. Y de alguna manera introducir tal vez algún impuesto a las transacciones financieras y, por otra parte, generar más transparencia y una mejor regulación de ellas. Yo creo que eso es un tema clave.
Finalmente, Jorge, me da la impresión que no solo la finanza, todo el mundo dice la finanza tiene mucho que ver con la emocionalidad, con la emoción. Y en realidad yo veo que también hay factores políticos por el tema de la emoción. Es decir, la emoción implica también situaciones políticas, implica comportamientos que hacen a la política. Yo creo que hay en este momento una carga emocional muy fuerte a nivel mundial y a nivel naciones, a nivel intranaciones y a nivel internaciones, una carga emocional muy fuerte que está siendo bastante evidente en algunos gestos, en algunas palabras que recién decíamos, algunos reproches o algunas cosas que están tomando forma, cuestiones que se han dicho que emanan viejos prejuicios o por lo menos viejos conceptos o por lo menos conceptos que vienen de antaño. Y lo que yo veo es una justamente lo que decías vos. En Alemania, la premier, la canciller de Merkel, justamente las cuestiones que no la han dejado avanzar como ella hubiera querido, en la dirección que hubiera querido y al ritmo que ella hubiera querido, es cuestiones emocionales, en definitiva. Porque dicen, ¿por qué nosotros tenemos que pagar la fiesta de los otros?
Correcto.
Más allá...
Ahora, sí, Ricardo, el punto que hay que entender también es que hay una narrativa que dice eso, ¿no? Que los griegos han gastado toda la plata y que los alemanes tienen que pagar la cuenta. Tampoco es tan así, digamos. Alemania se ha beneficiado mucho de la zona euro al poder exportar sus bienes en toda esa zona y le ha ido muy bien. Y es parte de la razón por la cual está en una situación económica tan tan próspera, ¿no? Entonces, esto, digamos, va por los dos lados, ¿no? En los beneficios. Tienen que también ir de la mano con, bueno, en situaciones como esta, asumir responsabilidades. Ahora, yo creo que ahí el punto clave es todavía tenemos estos dejos de nacionalismo económico, cuando estamos ya en otra etapa, sobre todo en Europa, en que lo que impera es el regionalismo económico.
Hay como una suerte de necesidad, y con esto cerramos, de cambio de paradigma, me permito decir, y pero les cuesta a los seres humanos, le va a costar aceptar el cambio de paradigma, me parece.
Sí, por supuesto. Y yo subrayaría nuevamente, Ricardo, que esto que está pasando en Europa es muy muy serio, pero también indica el declinar europeo, que es algo que es un proceso que viene desde hace bastante tiempo, y que si no hacen algo al respecto, va a continuar de forma muy preocupante.
Esperemos entonces que todo proceso sea suficientemente gradual y en la velocidad más o menos correspondiente para que no, digamos, no rompan el estadio si tiene que haber un partido de fútbol, ¿no? Para decirlo de algún modo. Doctor Jorge Heine, Jorge, te agradezco muchísimo tu participación, como
Ricardo,
siempre,
extraordinaria. Muchas gracias, como siempre.
Que tengas muy buen fin de semana.
Ok, igualmente. Hasta luego, adiós.
Hemos consultado al doctor Jorge Heine, miembro del distinguido Think Tank de Relaciones Internacionales, CIGI, Centro para Innovación en la Gobernanza Internacional. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Clase Ejecutiva Radio.
FM 94.7. Radio Palermo.
Clase Ejecutiva Radio.
Clase Ejecutiva Radio.
En onda con los números.
Bueno, seguimos hablando del tema, ¿les parece afrodescendientes? Vos le hiciste una pregunta, le recuerdo a todos, estamos con el licenciado Nengumbi Celestín Sucama. Nengumbi es presidente de IARPI, del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración. Nengumbi mismo nació en lo que hoy es la República Democrática del Congo, que se conoció como como lo que era el Zaire. Es licenciado en Administración Comercial y Financiera, cuenta también con una Tecnicatura Superior en Estudios de Negocios. Desde el 2005 es ciudadano argentino. Es un profundo conocedor de la Argentina, doy fe, personalmente doy fe, y es un estudioso de la Argentina, y da gusto Permitime que te lo diga así en el aire. Da gusto escucharte hablar sobre la Argentina, porque es un país que vos realmente amás y que conocés profundamente. A veces me sorprende porque conocés mucho más cosas que muchos argentinos, digo, ¿no? O sí, argentino nacimiento, porque sos tan argentino, digo. Otros argentinos.
Hay una técnica que usábamos en la escuela. Para aprobar una materia, primero había que amar la materia. Si no, era difícil aprobar esa materia. Por lo tanto, para saber mucho de Argentina, estando acá desde 95 y siendo ahora ciudadano argentino, la primera tarea es amar a Argentina para conocer mucho de Argentina. Era, así, así. Materia aprobada.
Después te voy a preguntar sobre qué onda. Pero, a ver...
Yo antes preguntaba... En realidad, yo tengo una cosa media especial de esto de negro o afroamericano, digamos. La verdad que me parece que no es bueno que uno reniegue de uno mismo, digamos. Entonces, si uno es negro, es negro. Pero la pregunta era específicamente si un egipcio blanco, que es nacido en África y vino a América, también es un afrodescendiente.
No. Afrodescendiente se refiere específicamente a los descendientes de esclavizado africano negro que vinieron acá como producto de la trata esclavistas. Y afrodescendiente no significa que la persona sí o sí tiene que ser negra en lo que es identidad racial. Así que hoy podemos encontrar a un afrodescendiente rubio o rubia de ojos celestes, pero que en su árbol genealógico tiene a alguien que vino de África.
Pero en tu definición, tú no eres afrodescendiente.
Yo no soy afrodescendiente.
Naciste en África.
Sí.
Sos negro y no sos afrodescendiente.
Soy africano.
Afroargentino.
Afroargentino porque opté por la ciudadanía argentina, pero no soy afrodescendiente.
Es descendiente de esclavizado.
Okay. Por eso, cuando hablo yo de la afroargentinidad, tenemos que ahí ver quién compone ese grupo.
¿Quiénes son los afroargentinos? ¿Qué es la afroargentinidad?
La afroargentinidad empieza con los descendientes de esclavizados negros que estuvieron acá. Hoy, algunos de ellos son negros porque no hubo mezcla, y otros no son negros, son blancos, pero en su árbol genealógico hay sangre africana. Ellos son afrodescendientes porque nacieron del resultado de la trata esclavista. Después de ellos están los otros afrodescendientes que nacieron fuera de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, pero que son negros o producto de la trata esclavista que viven acá. Esos afrodescendientes también forman parte de la afroargentinidad. Después está la inmigración africana con su descendencia. Sabemos, por ejemplo, que la inmigración caboverdiana data del fin del siglo XIX. Y Cabo Verde es una isla.
Cabo Verde, sí.
En África. Por lo tanto, los descendientes de caboverdianos o los caboverdianos que optaron por el cambio de ciudadanía también son afroargentinos. Y después viene la nueva inmigración africana. Los que nacen acá son afroargentinos o la gente como yo viene y opté por la ciudadanía argentina, también entro en la categoría de afroargentino.
¿Tenés hijos, Nengumbi?
No, todavía no.
Ahí estamos laburando. Sí, Nengumbi. ¿Y estás casado con una africana o con una argentina?
No, con una argentina. ¿Y? Es parte de la integración.
Empezate por ahí. ¿Y cómo la vivía la Argentina? ¿Cómo la vivís a la Argentina?
Es muy complejo. Es muy complejo por lo que...
Eso es muy importante.
Decía antes, muy complejo. Hay como una cierta dicotomía en el accionar de la idiosincrasia argentina. Como que muy caliente, en el sentido de...
Somos todos amigos.
Sí.
¿Y después?
Pero hay, cuando se trata de acceso a ciertos derechos, trabajo, algo así, hay una barrera muy, muy fuerte para superar. Entonces, si hay uno donde ve hay como un doble comportamiento. ¿Es amigo o no es amigo? ¿Me recibe o no me recibe? Entonces, es ahí donde empecé a hacer la tarea de investigar. ¿A qué se debe ese rechazo? ¿O a qué se debe ese insulto en la calle, negro de M, negro el otro?
¿Pero te han insultado a la gente, en serio?
¿Siguen insultando? De la nada, caminando así.
¿En serio?
En serio, hasta el día de hoy pasa.
No te puedo... ¿En serio? Pasa. ¿Qué cosa lo...?
Pasa. Y es como... Es algo nuevo, Ricardo, que...
Qué cosa de loco. A mí me da una bronca, te digo, me da una vergüenza. Aparte que la Argentina hace eso.
Más
disculpa.
Vergüenza que bronca.
Sí, perdón, discúlpame, te interrumpí.
En serio pasa.
Qué cosa loco.
Y, de hecho, no hay programa ni en el radio ni en la televisión que habla de la parte afro de Argentina.
Bueno, acá estamos nosotros.
Eso es algo nuevo... que se merece un premio, no sé si va a haber aplauso después.
Un aplauso, ponen un aplauso por ahí.
La gente del sur.
La gente del sur.
Que vengan a aplaudir.
¡Grande! ¡Vamos todavía!
Entonces hay que empezar a reincorporar ese debate sobre la afroargentinidad. Porque hay un rechazo muy, muy fuerte, es producto de, como decía, la filosofía del racismo. Y el racismo en sí lo que apunta es menoscabar o disminuir el goce de derechos de víctimas. Entonces, negro, no te corresponde esto, negro, no te corresponde esto, negro, no te corresponde esto. Hoy, al negro artificial, porque vive en la villa, va a buscar trabajo, pone su dirección que vive en la villa, no le corresponde. Como que...
Y lo que pasa es que ahí se mezcla un montón de cosas.
Pero respecto...
Es un despelote, desgraciadamente es así tal cual. Pero digo,
es un despelote, pero al mismo tiempo, ¿qué culpa tiene aquel claro que hace las cosas bien?
Es durísimo, es una cosa que habría que resolver.
Es un tema. Argentina, la verdad, es un país...
De dicotomía.
Con poca población y que seguramente, como vos recién contabas, las crisis del mundo que van a venir, va a tener... De hecho, en este momento, no sé cuál es la población negra hoy, pero la población de raza amarilla, de chinos, es enorme, está creciendo, con lo cual, y este país, los argentinos siempre decimos venimos de los barcos, bueno, vamos a seguir viniendo
los barcos.
O sea, ojalá nos llenemos de inmigrantes que nos integremos.
Que quieran laburar.
Inmigrantes como los que vinieron los abuelos y los abuelos de mucha gente que vienen a trabajar. Ahora van a ser negros, amarillos, blancos, verdes o azules. No importa eso, pero la cosa es...
Acabas de decir algo muy importante, Adrián. Yo lo acabo de expresar, yo lo vengo pensando, no lo había dicho nunca. Es verdad, yo coincido. Tierra no se fabrica más, espacio no se fabrica más. Bueno, la podés, está, y el espacio es una ley física, espacio que está descubierto, cuando el otro se llena lo van a cubrir. Es decir que estamos destinados... Muy así, no sé cuánto tiempo, pero es una cuestión nada más que de tiempo, a tener más gente. Y vamos a recibir gente, por lo cual yo creo que no estamos ni... Habría que prepararse, habría que ser mucho más peor. Una pregunta que yo le hice al embajador de Australia la semana pasada, la otra semana, en la TV. Y él me explicó, nosotros tenemos una ley de migraciones, si necesitamos... Y después, hablando con él, necesitamos dentista. Que sea rojo, blanco, negro, azul, amarillo, me importa, dentista, flaco, a ver, credenciales, dentista, habla inglés más o menos, ¿sabes? Bien, adelante.
Es que para eso, la verdad que fuera de, no estoy reivindicando la generación del 80 en cuanto a la ideología, que en realidad hay un montón de cosas censurables.
Y ahora, otras cosas muy buenas también.
Por eso, es que a eso voy, había un plan, de hecho, la historia argentina que estuvimos en el colegio, donde casi no hay negros, se escribió... para nacionalizar, o sea, hacer una nación de los hijos de los inmigrantes. No es una cosa inocente, se hizo a propósito. Tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, no importa eso. Yo no estoy hablando de eso ahora. Digo, hace falta enfrentar la situación y hacer algo al respecto. O sea, juntar inmigrantes de los países limítrofes en una villa, en 5 pisos de villa...
Es un gran despelote.
Está mal eso.
Está mal.
Lo que hay que hacer es vengan... Se puede venir acá, allá o acá, pueden hacer esto o aquello, y sigan viniendo. O sea, la cosa es, este país hay que llenarlo de inmigrantes
organizadamente.
Exactamente.
Es un plan.
Estoy de acuerdo. El crecimiento y el desarrollo depende de un factor. Ese factor es el conocimiento. Y el conocimiento tiene como residencia el cerebro, y
sí, señor.
El cerebro nadie sabe cuál es su color. Entonces, lo que necesitamos es gente con idea y que quieran trabajar. Entonces, el que puede trabajar, que trabaje más allá de su identidad de racial.
No, una más sí, es que dale. Para la biología, las mejores razas son cuanto más mezcladas. Esto de el perro de la calle más fuerte que el lassi es verdad.
Se
cuanto más mezclamos negro, amarillo y blanco, somos mejores.
No un
somos
grupo peores. De biólogos, en algún, no me quiero meter mucho, digo, pero un grupo de biólogos en un momento muy conocido se querían adelantar a publicar eso y pasaron por las armas, literalmente. Yo cierro este bloque, nos vamos a ir a una pausa, pero quiero decir algo. Yo soy creyente. Gracias a Dios pude viajar mucho. Y prácticamente en todos lados. En todos los continentes. Mucho. Y también viví en África y he estado acá y allá. Y he visto negro, blanco, café con leche, azul, morocho, rubio, rojo, amarillo, lo que quieras. Hay una cosa que yo soy, por lo menos en mi vida, no hay nada más, no hay un verso más absurdo y trucho que decir, no, este porque de esta raza es mejor. Eso es verso. Yo lo he visto, es decir, he visto chanta de todos los colores. He visto buena gente de todos los colores, he visto mala gente de todos los colores, he tenido experiencias, es decir, yo cuando llegué a África, que era un tipo muy joven, tenía 25 años, empecé a conocer, yo me encontré en debates, y hacía poco que se había independizado, relativamente poco, Zimbabue se había independizado hacía 9 años, era Rhodesia antes. Sí. Y había debate donde me enganché y después hacíamos partido de fútbol con los zimbabuanos, zimbabuenses creo que en castellano, y me enganché y me encontré con tipos y por ahí me hicimos un equipo de fútbol donde había africanos de todos lados. Y me puse, después me hice amigo de uno que venía de otro lado y de otro lado y de otro lado, como yo hablo, siempre me arreglé un poquito con varios idiomas, y me encontré con debate que yo decía, flaco, pero ¿Quién es el animal que quiso decir que estos tipos? Pero si tenía debate, los tipos hablan de filosofía, como cualquier, pero lógico. Yo después decía, pero claro. Y después me encontré con lo mismo, similarmente, que ningún puede hablar. Es decir, ojo, que nosotros en algunos lugares no es que tampoco. No te hacen, acá no la contamos, esto es como todo, ¿viste? En la Villa Miseria, el que tiene la casa de chapa, o el que tiene la casa de material, del que tiene la casa de material, el otro, che, vos. Y así sucesivamente es como una mamusca la realidad, ¿no? Como las entonces, los argentinos, yo digo, tutto il mondo è paese, todo el mundo es un pueblito, esa es la verdad. Y realmente soy testigo que la raza no es determinante. Puede ser determinante, sí.
Sí, del color.
Pero no es determinante de a dónde podés llegar con tu imaginación, de a dónde podés llegar. Lo que sí es determinante, lo que me decía el nieto de Nelson Mandela, cuando lo entrevisté en la TV, me decía, el problema es que cuando vos a un pueblo, a un sector del pueblo, le empezás a decir, vos sos sonso, vos sos tonto, vos no podés ser, vos no, y entonces le sacás seguridad personal. Pero eso es otra historia. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Clase Ejecutiva Radio.
Quédate en Radio Palermo 94.7. Porque la radio es un lugar.
Nos subimos a un tren cuyo destino es una incógnita. Con él vas a llegar a lugares desconocidos, al menos para todos nosotros. Vas a viajar con pasajeros muy interesantes.
Tren nocturno anuncia su horario de partida a las 23.
Tren nocturno. Lunes, 23 horas.
Se disuelven en el olvido las imágenes en blanco y negro. Se escurren en estos tiempos cibernéticos. Pero hay anécdotas e historias con ribetes audaces, sorprendentes, casi novelescos. En el deporte no se mancha. Te vamos a contar esas vivencias que definen el espíritu del deporte. El deporte no se mancha. Domingos, de 11 a 12.
El sol lo adormece. El frío lo acurruca. El silencio lo relaja. Y el peligro lo pone en alerta. Pero básicamente su lugar, siempre es la ventana. Sí lo conoceré.
El gato en la ventana. Un momento con el cine, el teatro, la televisión y la radio. Recorriendo algunos libros, charlando con amigos y escuchando buena música. Conductor Hugo Bab Quintela. El gato en la ventana. Sábados, 15 a 16 horas. Por Radio Palermo. 94.7.
A partir de ahora, es Tiempo de Salud. Todos los martes a las 11, escucha a los que más saben para acercarte a una vida más saludable. Tiempo de Salud. Un programa de Fundamed, Fundación para la Medicina. Los martes a las 11 horas por Radio Palermo 94.7. Palermo 94.7. Para todo el mundo. Radio Palermo.
Clase Ejecutiva Radio. Científicamente divertido.
Sí, señores, bueno, seguimos en Clase Ejecutiva. Le vamos a dar espacio ahora, ningún piquete parece, hablando de la Argentina, se hablaba un poco de política argentina. Y vamos a hacerlo de la mano de nuestro especialista en, digamos, política interna. Conoce también mucho de política internacional, pero en general en Clase Ejecutiva siempre ha descollado en política nacional. Jorge Sosa, bienvenido a Clase Ejecutiva, Jorge.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Bueno, se sienten gritos atrás tuyo. ¿Es alguien a quien vos le debes algo? ¿Le has golpeado
sí,
a alguien,
sí,
Jorge?
Sí, me están siguiendo, pero por ahora no me descansan.
Se sentían gritos.
Por ahora no me descansan.
Bueno, Jorge, panorama político post-elecciones. ¿Se puede decir algo más de lo que ya se dijo? ¿Hay algo que agregar o ya se dijo todo?
Y en cuanto a lo electoral, creo que ya está todo claro. Ahora la expectativa por lo que se viene, por lo que va a ser el año que viene, sobre todo en materia económica y en materia de que tiene que ver principalmente con lo económico, la relación del gobierno con las empresas y con los sindicatos. Esto es lo que, de algún modo, la expectativa que se ha generado a partir de la elección, de cómo va a actuar el gobierno en cuanto a esto. Por eso, uno de los datos del día, se estaba esperando, si no se está haciendo ahora, se va a hacer en un rato nada más una conferencia de prensa sobre el tema, y en la reunión de varios funcionarios del gobierno con la empresa Techín, por ejemplo, que, como recordás, Ricardo, sí, había sido, ambos habían protagonizado una dura pulseada en torno a esta pelea por los directores del ANSES. Uh-huh. Y en general los empresarios han salido a respaldar prontamente el triunfo de Cristina Kirchner, y ahora muchos están esperando, si no una etapa de negociación y de diálogo, por lo menos una impasse en esta relación. Uh-huh. Pero hay otros interrogantes.
Ahora, ¿cómo considerás vos que ha quedado la oposición? Porque realmente no ha sido una gran performance, no fue una gran campaña ni una gran performance el de la oposición. No solo por la cantidad de votos que obtuvieron, que obtuvo la oposición en general, sino por las formas en que no se pudieron, justamente que no pudieron construir una oposición. ¿Cómo quedó eso? Hay gente que ya no va a ser más política. ¿Cómo se renueva todo eso? ¿Cómo ves en el futuro inmediato, digo, de los partidos, de los movimientos estos? Hay gente que no va a ser más política, probablemente.
En la Argentina, las promesas de la gente que dice que no se va a dedicar más a la política no se las puede tomar muy al pie de la letra. Sí. Hay experiencias en ese sentido. Sí. Pero lo que es cierto es que no hay una construcción que haya quedado en pie en gran parte de la oposición. Salvo el caso, bueno, lo hablábamos en el programa anterior, antes de las elecciones, ¿no? Sí. El caso de Wiener. Uh-huh. Que ahora tiene una oportunidad de comenzar una construcción o de dialogar con otras fuerzas. El resto de la oposición ha quedado en un segundo plano y todavía para dentro de lo que son los pases de facturas hacia adentro, en elegir nuevas autoridades que puedan establecer un diálogo con otras fuerzas y empezar a replantear la estrategia en el Congreso, que ahora han perdido la gran oportunidad que tenían con lo que va a ser este Congreso que está terminando, de tener un dominio, al menos en los números, en las bancas. Ahora, vos me preguntás de oposición,
sí.
No tiene cartel de oposición, y esto tiene que ver mucho con lo que empezamos a hablar hace un ratito, que fue la aparición ayer de Hugo Moyano, ¿no? En el aniversario de Néstor Kirchner, y Hugo Moyano volvió a escena y con un planteo fuerte de este proyecto del reparto de ganancias de las empresas. Y bueno, este, cuando yo te decía recién que es uno de los grandes interrogantes que se plantean ahora para la nueva gestión de Cristina Kirchner, es cómo sigue esta relación con la CGT, con gran parte del sindicalismo. Y digo gran parte del sindicalismo porque hay un sector importante también que está esperando un pase al costado de Moyano, que lo que dio a entender ayer es que no piensa darlo.
Jorge Adrián Zaporito, una pregunta sobre esto. Porque en realidad la oposición se define por sí misma, pero también, dado que en el centro de la escena, lejos está el gobierno también define quién quiere que sea la oposición. Hasta hace poco tiempo eran más los medios que los partidos políticos. ¿A vos te parece, viendo el gobierno cómo está moviéndose, qué cosa va a elegir o qué te parece que vaya a elegir como oposición? O qué...
Sí, es muy interesante la pregunta, porque es cierto, el gobierno, el estilo kirchnerista se ha caracterizado por esto de marcar bien un enemigo, ¿no? Un adversario claro. Es lo que todavía, a partir de ahora, no está muy claro, porque, como bien decís, en la oposición todavía no hay una figura que haya quedado de lo que participaron electoralmente, porque tengamos en cuenta que hay una figura que no participó, exactamente, que es Mauricio Macri, que no participó en la elección presidencial, pero es claramente una de las figuras principales en este momento de la oposición. Y entonces no hay en este momento todavía un adversario claro, es cierto. Quizás la pelea ahora en un primer plano esté enfocado en esto que hablamos de lo que ya algunos están definiendo como una nueva concertación social, casi obligada para el gobierno por lo que es la situación en torno a la inflación y otras cuestiones económicas que aparecen urgentes en el horizonte, y quizás ahora la energía está puesta en eso. Pero claramente es de esperar que en algún momento surja también otro adversario. Sería difícil pensar que cambie tan radicalmente el estilo kirchnerista, sobre todo después de los resultados que están a la vista.
Jorge, bueno, esperemos entonces que se definan los cargos, ¿no? Porque eso también quedó, es un poco el punto que estamos todos tratando de adivinar o analizar y ver quién queda en dónde. ¿Hay nuevas figuras para...? Esta es la última pregunta. ¿Hay nuevas figuras que surgen realmente o...?
¿El cargo vos te referís al gobierno, al cargo que hace? ¿Al gabinete?
Sí.
No, está visto que no hay sorpresas previstas para esto. Incluso hasta hubo algún empresario que ha ya sugerido nombres para la mayor expectativa que genera, que es la del recambio del Ministerio de Economía.
¿Y cuál es el nombre que más sonaría?
Han sonado el nombre de Feletti, por ejemplo, de Hernán Lorenzino, fue una de las sugerencias que se tiraron sobre la mesa, el actual secretario de Finanzas.
¿Y la actual ministra, Débora Giorgi?
También es otro de los nombres que ha sonado, Débora Giorgi, Marco del Pont. Son los nombres que vienen dando vueltas ya desde el escenario preelectoral. Digamos, no se esperan grandes sorpresas en eso, si es que se mantiene esta relación de la UIA, por ejemplo, con el gobierno, y donde parecen las conversaciones, parece que esa designación va a estar a tono con las conversaciones del momento y no se esperan grandes sorpresas.
Bueno, señor Jorge Sosa, muchísimas gracias por todos tus comentarios. Como siempre, te estamos esperando, Jorge, volvé.
Y bueno, te decía que me estaban corriendo. Si logro que no me alcancen, pues llego ahí a
te venís para momento. Clase ejecutiva.
Ya lo invitamos, vamos, George, vení con nosotros.
Dale, hacete amigo. Te mandamos un gran abrazo, Jorge, y que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente para ustedes, un gran abrazo.
Hemos hablado con Jorge Sosa acerca del panorama político post-elecciones. Yo les quiero recordar a todos aquellos que necesiten algún consejo fundamental para vivir.
Yo.
El teléfono sonará cuando usted esté afuera buscando las llaves de la puerta. Y usted llegará justo al aparato en el instante en que el mismo deje de sonar.
Obvio, siempre.
Una de las leyes de Murphy. Nos vamos a una pausa y volvemos con el gran final de Clase Ejecutiva Radio.
Hay más radio para las producciones independientes. En Radio Palermo.
94.7.
Sumando voluntades es el compromiso que tenemos en Carrefour para promover la inclusión social, concientizar sobre el cuidado al medio ambiente y colaborar con la nutrición de quienes más lo necesitan.
Sumando voluntades nos acercamos a la...
Agrofarma, el laboratorio transnacional de origen argentino, líder en salud, performance y productividad animal.
En Argentina todavía queda gente buena. Electropelva, un equipo de 100 personas a su servicio. Materiales eléctricos e iluminación para hogares, industrias, construcción, comercios e infraestructura. www.electropelva.com.
El Bahiense, proveedor líder de materias primas, aditivos y químicos para la industria alimentaria. El Bahiense, 011-4683-3505.
Clase Ejecutiva Radio, donde el conocimiento es compartido.
Mae, decímelo,
pero
por favor.
Pero sí, Ricardito, si usted... De usted, señor Ricardo, quiere aprovechar el crecimiento extraordinario de Internet y no sabe cómo hacerlo, ahora sí, tiene que contactar a www.aysolucion.com. Resuelva todo lo que necesita en el mundo de la informática y de Internet. Todo, todo. Hay solución,
todo
consultoría.
Todo tiene una solución. Tem solução.
Como diria a gente da Canta Brasil. Estão vindo agora. Tá bom. Comercio electrónico, soporte técnico informático para empresas, redes y telefonía IP, diseño y gestión estratégica de Internet, de todo, IT outsourcing, project management, potencie sus actividades, ponga la informática e Internet a su propio servicio. Haga su consulta ahora online en www.aysolucion.com o si no, por teléfono 011-53-52-25-72. 53-52-25-72.
Qué grande. Che, las fotocopias, ¿dónde haces las mejores fotocopias? ¿Dónde haces las fotocopias más lindas, Adrián? Cuando esas fotocopias son más lindas que los originales, ¿dónde las haces? QSC fotocopiador.
¿Qué fotocopia, papá?
Claro.
Yo siempre digo, no parecen fotocopias, parecen originales.
Mejores que los originales.
QSC brinda servicio de alquiler y venta de equipos de impresión y fotocopiado a empresas y gráficas. QSC es una empresa que acompaña el crecimiento de sus clientes, soluciona sus problemas y necesidades. No solo con la calidad de sus productos, sino también con el mejor precio del mercado. www.qscfotocopiadoras.com.ar es su sitio web y su teléfono el 011-4524-3330-4524-3330. Y ahora te pregunto como siempre.
Por favor.
¿Cuánto le costaría a tu empresa perder toda su información, Ricardo?
Y es un terrible... ¡Qué dolor! No es un lío, objetivo.
¡Torta de plata!
Bueno, hay un solo lugar donde pueden proteger la información con absoluta confianza y es Sky Online. Sky Online posee el data center más seguro de la Argentina, cumpliendo con estándares mundiales en seguridad y administración de datos, brindando servicios a clientes de toda Latinoamérica. Confíe los datos de su empresa en el mejor lugar. Sky Online, soluciones confiables a su alcance. Teléfono 54 desde el exterior, porque dijimos Latinoamérica, ¿no es cierto? 011 desde el interior. 5093-5200-5093-5200 o por internet también están en www.sky.com. www.skyonline.net.ar.
Y si realmente tenés dolor o estrés, Ningumbi, por ejemplo, dolor de espalda, vos debes tener también dolor de espalda. Sí, de vez en cuando.
Cuando le gritan por la calle se debe contracturar.
No, viste que por ahí te agarra un nudo, te agarra. Bueno, acupuntura realizada. No, en serio, la acupuntura es realmente muy buena. Yo, es mi juicio, es mi opinión personalísima.
Estuvo acá el doctor explicándonos.
No, vos sabés que hace bien en serio. Y la recomiendo. El doctor Jiménez Sapiola, doctor Mariano Jiménez Sapiola, consultas a acupunturadelta@gmail.com, acupunturadelta@gmail.com, o bien al 4871-7794. Repito, 4871-7794. Cefalea, dolores de espalda, dolores en general, estrés, ansiedad, inclusive coayuda a tratamientos para adelgazar. No te lo resuelve, pero digo, al sacar la ansiedad, para el pucho, largar el pucho y toda una serie de cosas.
Realmente, reduce el estrés, está bueno.
Reduce el estrés, muy, muy bueno. Acupuntura Delta, a cargo del doctor Mariano Jiménez Sapiola, acupunturadelta@gmail.com. Es el email.
Genial.
Bueno, los invito a todos. Después viene Canta Brasil con Jorge Lucena. Gran conductor.
Amigo,
gran conductor y primer trabajador. Canta Brasil, que tiene, festeja sus 11 años. Los invitamos.
11 años.
11 años.
¡Qué lindo!
Muy bueno. Hay que estar 11 años, ¡qué grande!
Suelta la ovación, Rocío.
Parabéns para vocês.
Poné la ovación, mamá.
Amigos.
Bueno, qué alegría estar acá. Gracias, chicos, por apoyar.
Sí, Jorge, bueno, ¿cómo es esto de hace 11 años? ¿Cómo?
Hay que mantenerse.
Realmente es escandaloso.
Y es escandaloso. Mira, a veces cuando pienso en los 11 años, aparte, ¿sabés qué? Son ininterrumpidos. O sea, claro, todas las semanas de hace 11 años suena Canta Brasil. Digo, es un poco un orgullo y un poco estoy demasiado loco. Es un poco freak también, por otro lado. Este pibe algo mal tiene en la cabeza.
Sí,
¿no?
Bueno, de eso no tenemos duda. Sí,
ya lo dimos cuenta, rápido.
¿Cómo viene el festejo de Canta
Brasil? Y bueno, cada año, gracias a lo que es el Radio Bar, que está muy lindo para
juntar
oyentes, ¿viste? Y tiene una mini tarima para hacer... hace una especie de
Minas,
show.
¿Dijiste? Ah, no, mini tarima.
Mini falda.
Sí, caipirinha, trago, tabla, premios, happy hour. ¿Premios hay?
Va a haber muchos premios.
Mira qué bueno.
Sí,
sí, sí. 18:30 aquí el próximo viernes 4.
El viernes que viene.
Y nos quedamos todos.
Espero que se queden todos.
Sí, a esta hora empieza, sí, ya está.
Sí, señor.
Si se quedan, quizás hablamos con el escribano y se puede hacer algo con el tema de los regalos.
¡Qué grande!
¡Eso! ¡Vamos todavía!
¡Trampa! ¡Queremos ganar!
Bueno, sí, chicos, gracias por...
Ya viene Canta Brasil, ya viene Jorge Lucena, realmente extraordinario, 11 años en radio, no es menor, con un programa hermoso, lleno de música.
Tipo mayor, no como nosotros.
Y es un pibe, empezó a los 11 años, tenía 22. Ha cumplido 22. Dejen de chorear. Bueno, ¿qué más tenemos?
Los ganadores de la Sertaigen.
Los acertaigeners.
Bueno, el vino Caminito y el examen Mensa Andrea 611. En los productos Cabrales Constanza 014. Eurotime Pulsera, reloj Pulsera Anabela 907. Y el despertador, o sea, nuestra amiga Rosita, un hombre se la lleva, Rosita. Vamos todavía.
Vamos,
168. Felicitaciones a todos ellos.
8:56.
¿Qué era?
Y bueno, y tenemos que dar la solución.
La respuesta, ¿cuál era?
¿Cuál
de la vieja maldita?
La vieja mierda.
¡Epa!
¡Epa!
¡Ey!
La vieja, no, lo digo bien, te lo digo bien.
Sí, lo digo
de onda.
La solución es que vino el mozo y le dijo... Esta es su cuenta y esta es la de su mamá.
¡Claro!
¡Le endosó la factura!
La hizo pagar. Le endosaste la factura.
Muy piola la vieja.
La vieja.
Está argentinizado mal.
Sí, vieja piola. Tenemos... un minuto y medio, dame una reflexión, vos sos un tipo profundo, dame una reflexión, por favor, para
para ver cómo integramos todo esto. No puede ser, es una locura. Cuando yo pienso en el racismo, realmente es una locura. Vos, al inicio del programa este, dijiste la humanidad se tiene que pensar como un todo. Un minuto. Una reflexión.
Desafío de Argentina. ¿Cómo construimos un país igualitario? ¿Cómo desarrollamos todas las habilidades que tiene Argentina? Y esto lo que hará de Argentina un país diferente con todos los recursos que tenemos. El color de la piel no es una barrera para una performance intelectual.
Sin duda.
Por lo tanto, el acceso a los derechos debe depender de la condición humana, no de las características externas. Eso sería mi reflexión y el desafío para Argentina. Que el futuro es un desafío en cómo usamos los recursos que tenemos disponibles en nuestro territorio. Eso sería.
Excelente. Realmente, yo creo que las palabras... Adhiero a las palabras
de Yo quiero decir una cosita muy chiquitita. He estado leyendo y estoy leyendo mucho sobre comunicación intercultural y justamente el tema de la discriminación. Y una de los grandes pilares de la discriminación es la falta de información.
Sí, la ignorancia.
¿Está bien? Entonces creo que hay que trabajar mucho sobre eso, ¿no es cierto? Como representante de la comunidad... afrodescendiente, creo que es una de las tareas para dedicarse, ¿no es cierto?
Sí, yo diría que no soy representante de la comunidad afrodescendiente,
afroargentina,
pero hablo como integrante de la comunidad afro en Argentina.
Muy bien.
Muy cortito. Tres cosas. Todos somos africanos porque la humanidad viene de África.
Entre otras cosas.
Y la verdad que, no sé si negros, africanos somos todos. Sí. Dos, para el futuro, si hay un lugar interesante para pensar negocios para el futuro de Argentina que vendemos alimentos, es África.
Es África.
Y no sabemos nada de África. Mm. Entonces, cuando encuentre un negro por la calle, hágase y sabe de negocios, como me mande,
claro, hágase amigo porque una vez se te termina haciendo bien arguita.
No,
claro.
No es un chiste. No, hay un montón de negocios posibles, claro. Hay mucha ignorancia y hay que llegar primero, pero antes que los otros.
Ya están llegando, bueno...
Y último, ya están llegando los chinos un montón. Y último, más macro, es... De África podemos aprender que una persona negra como Nelson Mandela unió un pueblo casi imposible de unir, que es lo contrario que estamos haciendo nosotros de desunir un pueblo unido, en vez de perdonar. O sea, alguien que estuvo veintipico de años preso en una celda de 2x1, salió y dijo, lo que más nos conviene a todos es perdonar y mirar para adelante. No se olvidó de lo que pasó, pero dijo, seamos hermanos y vamos para adelante. Yo creo que ahí hay un aprendizaje fundacional para Argentina y viene también de África.
Las palabras de mis colegas y de nuestro invitado son tan interesantes que me queda nada para agregar. Les agradezco habernos acompañado, les deseo un muy buen fin de semana, que Dios nos bendiga a todos. Chau.
Radio Palermo.
Más radio para las producciones independientes.